equipo, donde llegaron, le preguntaron y dijeron que se le había quemado el transformador y ya, se retiraron y no le dieron explicación al pueblo. Y el transformador está quemado, ya es un estrés muy grande porque hay muchos niños, hay más de 100 viviendas sin fluido eléctrico y se le está echando a perder la leche y la poca alimentación que tienen los pobladores. Ya en este momento ya están sobre las 23 horas sin fluido eléctrico, porque sucedió ayer de 3:30 a las 4 de la tarde fue que sucedió el apagón. Muchas horas sin fluido eléctrico y lo poco que las personas tienen en los refrigeradores, que no tienen nada para comer, que adquieren, se les está echando a perder, los niños, no, la leche se les está echando a perder y todo, y entonces no le dan ninguna respuesta al pueblo para nada y ya son más de 100 casas sin fluido eléctrico.
Ah, me habría, señores, gustado comenzar este programa con cualquiera de las canciones de la banda YouTube, pero no cualquiera de las canciones de la banda YouTube de Bono, sino con canciones de ese disco que fue, caramba, si no es el disco debutante de ellos, es posiblemente más importante, uno de los primeros más importantes, que se llama The Unforgettable Fire, que me encanta ese nombre. Unforgettable Fire, eso significa el incendio inolvidable, el fuego inolvidable. Pero no, el asunto es que son irlandeses y ahora te voy a contar. De todas maneras, también me habría gustado comenzar este programa diciendo fuiste tú, y toma, miserable, habla, fuiste tú. Y el tipo le dieron tantos palos que terminó diciendo, sí, fui yo y empecé por aquí, y agarré un fósforo y lo metí por aquí. Y era mentira, compadre, era mentira, era total mentira, pobrecito. Y terminaron ahorcándolo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible que tú termines inculpándote, echándote la culpa, y para colmo te ahorquen. Y es que ya es lo que estás exacto de... Yo no sé lo que te habrán hecho. Seguramente en la época esta que estoy hablando fue a parar, como te acuerdas que uno veía en las aventuras cuando era niño, y le parecía que eso era cosa de juego, porque los muchachos somos muy inocentes, ¿no? Aquella, el potro ese tortura que es la cama de estiramiento esa. Creo que sí era la cama elástica, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso en el medioevo? Yo no sé si en el medioevo, pero que te amarren una cama de madera, las piernas por los tobillos y por las muñecas, es un par de torniquetes, un par de tornos, y le van dando vuelta ahí y te van estirando. Y terrible eso. Yo no sé si a este hombre pobre y feliz le habrán hecho eso. Pero me refiero a un personaje que quizás tú nunca has escuchado el nombre de él. El nombre es Mike Vázquez. Digo, no. Mike Vázquez es quien hace el programa conmigo aquí. Y el nombre de esta persona es Viñoli, es el otro que hace el programa conmigo aquí, caramba. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y seguramente aquí en Radio Televisión Martí, hoy nos toca un programa que te había prometido ayer, seguimiento. Y este nombre que te voy a mencionar ahora es un nombre perdido en la historia, pobrecito, francés. Se llamaba Robert Hubert. Debe ser Robert Hubert, porque como es francés. Nació en un momento en el año 1640, pero sí se sabe la muerte, murió el día 27 de octubre del año 1666. Y no fue la muerte por gusto, fue que lo condenaron, o sea, lo ejecutaron y murió en la horca. Murió en Londres y era relojero de profesión, era de Rouen, en Francia, y él incluso de lo que se le acusa, lo que ocurrió, de lo que se le acusa, él ni siquiera estaba ahí. Ahora, hablando lo más seriamente posible, esto a mí me recuerda, haciendo una transferencia a lo que le pasó al pobrecito Carlos Verdugo, este muchacho cubano, de ya de la época de noviembre del año 1871, de los famosos estudiantes de medicina, que fueron acusados falsamente en La Habana, en la Universidad de La Habana, haber pues ultrajado y la tumba de este periodista integrista, que era Gonzalo Castañón, que es español, que vivía en La Habana y defendía la corona, y se había ganado la antipatía de los cubanos, y había, por supuesto, que sentimientos de nacionalidad, ya estaban dando la guerra de independencia, que empezó en el año 1868, y estos muchachos Todavía no está claro. Se cree que sí, que estuvieron haciendo cosas ahí en el cementerio. Llegaron a la tumba de Gonzalo Castañón y nada, le hicieron, si hubiera sido, lo hubieran puesto graffiti en esa bolsa de graffiti, le rayaron el cristal de del nicho y nada, y al borde tiraron alguna piedra, no sé qué, y los delataron y por esa razón los condenaron a morir. Por gusto, estos muchachos, eso no se hace, eso es un exceso. Y los fusilaron, lamentablemente. Como tú bien sabes, el día 27 de noviembre del año 1871 es uno de los episodios más tristes de nuestra historia, de la guerra de independencia, La Habana totalmente consternada. Y ocurre fue que lo que serían las brigadas de respuestas rápidas. Mi papá siempre me decía a mí que para entender la historia de Cuba hay que estudiar la historia de España. Mi papá tenía toda la razón, como en todo lo que decía mi papá. Y realmente, cuando uno ve la historia de España, uno ve que le pone papá al carbón y se repite en Cuba. Y estas cosas que han estado pasando en Cuba tienen que ver exactamente con las cosas de la historia de España. El batallón este de voluntarios, que era una milicia organizada en La Habana, que tenía tremendo poder, que eran vecinos, o sea, era un cuerpo paramilitar, de acuerdo, digamos, con lo que se ven las cosas, la manera en que se ve hoy. Y estos estaban fuera de control, fuera de control, ofendidos porque eran españoles, porque habían ultrajado la tumba de este periodista que escribía muy frecuentemente en contra de los cubanos, incluso había llegado a ofender a las mujeres cubanas exiladas en Tampa, que les llamó más o menos como que casi que prostitutas. Y por esa razón, bueno, la historia es muy larga, yo no te voy a decir, sería la historia que correspondería al fusilamiento de los estudiantes de medicina, pero el punto que voy, que estoy haciendo este paralelo acá, que es que cuando estos muchachos los detienen y deciden fusilarlos simplemente por supuestamente por haberle faltado al respeto a la memoria de este señor, haciéndole daño a su sepulcro, los voluntarios dijeron que no, pues primero pidieron cinco para fusilar y dijeron que tenían que ser ocho. Y nada, de los que estaban allí, pues terminaron haciendo un sorteo de la clase entera del primer año de medicina de la Universidad de La Habana. Y a un sorteo, señores. Y salió este muchacho Carlos Verdugo Matancero, que su casita está ahí todavía, en la Barrera Versalles, a una cuadra de lo que había sido cuartel Bucuría, después convertido en escuela, en la Barrera Versalles en Matanza. Eso creo que es la calle Magdalena, ya se me olvida Cuba, ¿sabes? Y este muchacho estaba con su familia en Matanzas, y cuando regresa, estaba de paso, para poner una perspectiva ahora, ¿no? Estaba de paso y cuando regresa, nada, lo agarraron y dijeron: usted está en la lista de que hay que darle una satisfacción a los voluntarios y usted va fusilado. Y fusilaron al pobre muchacho que ni siquiera se encontraba en La Habana cuando ocurrió el incidente este, supuestamente del ultraje a la tumba de Castañón. Y este señor que te estoy contando, Robert Hubert, prácticamente le pasó igual. Este señor, que era relojero francés, había llegado a Londres 2 días después, porque además dio fe de ello el capitán del barco que lo desembarcó allí en el Támesis, y dijo: ¿cómo no? Si yo lo bajé, él venía en el barco acá. Y este señor fue acusado de que inició el gran incendio de Londres. Por eso te había dicho que me habría gustado comenzar con cualquiera de las canciones del Fuego Inolvidable, con un título tremendo, portentoso. Pero de todas maneras, como están estas discrepancias, los irlandeses del norte y todo eso con Inglaterra, y esta es una banda, la banda esta, U2, U2, que lideré a Bono, con este señor que es el guitarrista que se llama Edge, que con el perdón de Dios, si algún día el tipo lo conozco, caramba, me va a decir: me has hablado mal de mí, el super guitarrista que es el único que hace chingui 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 chingui, pero bueno, dicen que es un gran guitarrista. El caso es que no, decidí no usar eso, pero el punto que voy hoy, señores, es que hoy, como una continuación del programa ayer que estoy y no he terminado, voy a terminar haciendo otras historias de Daniel Defoe o Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Voy a contarte hoy la historia de este par de incidentes históricos de Londres, terribles. Son esas cosas que tú dices que son, o sea, estamos haciendo un programa casi de catastrofismo, de catástrofes. Londres pasó esta gran plaga, como te conté, cuando tenía simplemente 5 o 6 años de edad, Daniel Defoe. Después viene el incendio este de Londres, y después viene en el año 1703, un poquito después, viene, o sea, el incendio fue al otro año de la plaga, de la peste, que mató, se cree que la mitad de la población londinense, y después viene este incendio al otro año, y después en el año 1703 este gran ciclón, porque fue un ciclón lo que llegó allí, que acabó con Londres también. O sea, Londres tuvo un periodo ahí, señores, de que por eso es que había gente, propios londinenses, que decían que había sido un castigo de Dios, porque los entuertos políticos de la Inglaterra de entonces, y que había sido un castigo divino y todo eso. El asunto está que hoy te voy a contar la historia esta del gran incendio de Londres, el gran que se conoce, el gran fuego de Londres, que sobre todo, ¿por qué lo traigo a colación? Por el hecho de que Daniel Defoe, o sea, el autor de Robinson Crusoe, pues terminó escribiendo una pieza que también se considera, junto con lo que te comenté ayer, el jornal del año de la plaga. Esta pieza más aún, o sea, mal dicho en la cubana, más peor que todavía, como se habla por allá, esta pieza más aún, que se llama La Tormenta, está considerada francamente fundadora del periodismo, y lo que hace es que recoge a nivel de testimonio lo que pasó durante la tormenta hasta que atacó a Inglaterra, a Londres, particularmente en el año 1703. Pero antes de llegar ahí, yo quiero agotar contigo el gran incendio, este gran incendio, y son cosas que formaron parte de la vida, de la biografía londinense de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Y el nombre este que te estoy contando, para ir aquí ahora, déjame, ya vamos a comenzar, el nombre este francés, que terminan acusando lo que inició, y no lo fue. El hombre es inocente, el hombre no inició nunca, ni por asomo, el gran incendio de Londres. Vamos por partes ahora. Es lo que te cuento. ¿Cómo se habrán sentido los londinenses? Te pones a pensar en el sentido que habían comenzado, pues, el año antes había arrancado, pues había tenido lugar esta gran plaga que se supone que mató casi la mitad de la población londinense. Era un otro brote de peste bubónica. Y al otro año, exactamente comenzando el domingo 2 de septiembre, y terminó esto el día 6 de septiembre, o sea, el jueves, se duró una pila de días este incendio tremendo en una ciudad que era básicamente de madera y arrasó a toda la ciudad. Y la única cosa es que piensan algunos historiadores que con el fuego terminó de quemar los vestigios que quedaban de la epidemia, sobre todo porque las ratas, que no se sabía entonces, que eran las que eran el vector a través de la pulga o esta garrapata, una cosa es una garrapata, otra cosa es una pulga, pero bueno, es lo que realmente es el vector fundamental de la peste bubónica, y las ratas la llevan en sí. Con este incendio, esto digamos que se purificó, entre comillas. Y es el tema que tengo para ti hoy. Ocurre que este incendio, repito, este gran incendio de Londres, al punto que hoy día, si tú llegas a Londres en la calle Pudding, o sea, como si fuese Pudín, la calle del Pudín, así como te cuento, un nombre que es nada glamoroso, hay una gran torre que está dedicada allí, es un monumento que está dedicado al gran incendio de Londres que ocurrió, repito, entre el domingo 2 de septiembre y el jueves 6 de septiembre del año 1666, y terminó arrasando con Londres todo lo que era dentro de la muralla de Londres, y casi incluso llega al palacio del rey Carlos II. Este incendio, de acuerdo con su magnitud, según los historiadores, destruyó 13.200 casas, no todas las cuales eran casas de vivienda, sino que había casas de autoridad, casas de servicios, negocios, todo eso, pero así a nivel de inmueble destruyó 3.200 y dejó sin techo, ya en este caso a nivel de residentes, dejó 80.000 personas sin techo, sin hogar, porque fue un incendio tremendo. Todavía, hasta estas alturas, según los anales de la historia, murieron solamente, comparado con la peste bubónica, que había matado a la mitad de la población, murieron solamente 6 personas. Muchos historiadores coinciden en que realmente tiene que haber muerto más de 6 personas, por el hecho que, sobre todo, la población pobre de Londres tiene que haber muerto, tiene que haber habido más de 6 muertos. Lo que ocurre es que lo que está verificado son 6. Y la otra cosa, lo cual hace o ha hecho difícil históricamente poner en claro cuánta gente murió, es el hecho que este incendio terminó pues carbonizando a los restos, a los cadáveres de las personas que murieron en el incendio, de los cuales no quedó ni la sombra. ¿Qué fue lo que pasó? Este incendio fue tan intenso que incluso si tú llegas ahí al Museo de Londres, te encuentras allí que hay una, un artefacto, o sea, un recipiente de metal que está todo retorcido, que se fundió, era de metal, de hierro. Y según los historiadores y según los expertos en incendios, este artefacto sirve para determinar que la temperatura fue tan alta que llegó a 1250 grados Celsius, lo cual es una temperatura prácticamente de alto horno, y terminó haciendo de, se rescató y se encuentra esta pieza en el Museo de Londres, y esta pieza así toda retorcida. Esto comenzó exactamente, ¿dónde fue que comenzó el incendio de Londres? El incendio de Londres, señores, comenzó en una panadería. Una panadería importante de un panadero que se llamaba Thomas Ferriner, que estaba justamente en Pudding Lane, o sea, en la calle Pudding. Y todos los historiadores coinciden en que esto se trató de un accidente, que el incendio comenzó en uno de los hornos de la panadería. Este señor, por cierto, era un comerciante exitoso porque él nació en el año 1615, murió después en el año 1670, y era uno de los grandes panaderos de Londres, porque incluso tenía como cliente a parte de la flota real británica, él le hacía el pan. Así que era un hombre que estaba bien. Tenía hijos, estaban durmiendo en la casa cuando el incendio arranca sobre las 2 de la mañana, y él se logra salvar con los hijos. No se habla de la esposa, sin embargo tenía una criada. La criada, él escapa cuando se desata el incendio, él vivía dentro de la panadería, como pasaba en el pasado, y él lo que hace es que con los hijos él trepa por una escalera, llega a la azotea y pasa de una casa para la otra, y esta criada que tenía, que dormía con ellos ahí, que las ayudaban los quehaceres de la casa y todo eso, no tuvo valor de trepar una escalera que era muy difícil, y sobre todo de saltar un edificio al otro, y por eso fue que murió. Está considerada que es la primera víctima de este incendio. Ahí comienza el incendio, y el incendio comienza a saltar de una casa a la otra, y de una casa a la otra, y de una casa a la otra, y termina siendo lo que ha quedado registrado en la historia de Londres como el gran incendio de Londres, que duró desde el domingo hasta el jueves, que se apagó. Acabo de decir, güey, quiero rectificar, no quiero que se ofenda nadie, dije Franchuti, realmente con todo cariño, no hay ninguna perspectiva peyorativa ni nada, pero este señor termina siendo condenado. Eso te lo voy a contar en la próxima media hora ahora, y realmente él fue inocente, y te voy a contar las razones por las cuales esto ocurrió. Ahora, de todas maneras, a lo que terminamos concluyendo es que también te quiero contar en la próxima media hora, no solamente cómo es que este incendio se va propagando, las dificultades de toda una época. Estamos hablando del año 1600 y tanto, en los cuales por supuesto que no había las estructuras para poder enfrentar un incendio de esta magnitud. Consultando la historia, me he topado aquí con que unos historiadores dicen que Londres no tenía como tal ni policía ni que tenía bomberos. Sin embargo, sí aparece reflejado que existían como una suerte de milicias que lo que hacían era que vigilaban la ciudad de noche. Pero junto con eso, me doy cuenta que, no sé, me confunde incluso esa razón de que no había bomberos, porque hubo una serie de personas que sí se dedicaron a intentar apagar el incendio, y entre las cosas que hicieron fue que tenían unas bombas de agua, imagínate, bombas de los años 1600, que era un depósito de agua, por cierto, muy pesado, algunas de las cuales tenían un carretón, formaban parte de un carretón integral, otras era ese tanque de agua sobre un carretón ajeno, y generalmente ni siquiera eran tiradas por caballo, las iban empujando llenas de agua, eso pesaba como loco. Tenían primero que llevarlas al Támesis y llenarlas de agua y traerlas por las callejuelas hasta donde comenzó el incendio, y lo que tenía era, no tenía exactamente, no había mangueras como tal, no existían en ese momento, lo que existía era tener una suerte de surtidor. Existe la ilustración, te estoy comentando esto para contarte qué cosa es lo que fue. Tenía hacia los lados, tenía unas bombas, o sea, como una suerte de palancas muy grandes, a dos a cada lado, y al extremo de cada palanca esta había dos hombres que lo que hacían era que movían estas palancas y bombeaban, y salía por este surtidor un chorro de agua. Pero ni qué contarte esto de intentar como sería un camión de bomberos con una manguera de presión de agua apagar el incendio. Esto básicamente es lo que había. Se crearon, por lo menos en la zona de Londres que estaba más próxima al Támesis, porque Esto comienza en uno de los bancos, en lo que es la parte norte de la ciudad, cerca donde está la Torre de Londres. Ahí comienza el incendio y esa parte está todo apegado a la ribera, la ribera norte de lo que es el Támesis, y crearon cuadrillas de vecinos que hicieron una cadena. Como cuando yo recuerdo que estaba en Cuba, aquí de la construcción, hacíamos una cadena para pasar los bloques, y lo que tenían una especie de baldes o tinas que eran de cuero, y se iban pasando el agua así por cadenas, pero todo esto era insuficiente. E interesante, una de las maneras, y dicen que sí, que tuvo el resultado positivo, una de las maneras que tenían en esa época para apagar el incendio y se puso en práctica ahí, es, digamos, sería una suerte de contracandela. La contracandela, ¿qué cosa es? Era más que apagar y atenuar el incendio, que hacía falta agua para eso y no había manera, a pesar de que Londres, sin embargo, tenía en ese momento un sistema muy primitivo, pero tenía un sistema de agua corriente. No agua corriente en las casas, olvídate de eso, pero había un sistema de agua corriente porque tenía un gran tanque que por gravedad el agua bajaba. Pero ¿qué cosa es lo que hacían? Lo que traían era que al pie del incendio, lo que hacían era que colocaban escombros o colocaban madera, de manera que el incendio, el fuego, se fuese consumiendo esas maderas y no pasase a otro lado. Mira la manera de combatir el incendio de esta manera, dicen que sí funcionó. Y la otra cosa que es que inmediatamente que se producía el incendio, para pavor de las pobres gente, sobre todo la gente pobre que tenía su casita allí, la cosa era inmediatamente demoler la casa, sobre todo derribar la fachada. O sea, llegaban vecinos, lanzaban ganchos y lo que hacían es que tiraban de la pared para derribar la pared, para que la pared cayera sobre el fuego y sirviese de atenuante, y por otro lado se crease una especie de barrera de escombros que impidiese que el fuego pasase a la otra casa. Pero nada, se produjo lo que se llamaba, estamos hablando, para terminar en esta primera media hora, de las razones y los elementos por los cuales el incendio fue tan grande y el área tremenda que incluyó con esta cantidad de miles de casas que terminó destruyendo la ciudad. Es el hecho que, a pesar de que el rey en los últimos años había dado la orden y las ordenanzas locales, las ordenanzas urbanas de Londres habían prohibido la construcción de casas de madera, la madera era más fácil y los ladrillos eran para las casas de gente de más dinero. Por tanto, esta ordenanza de que había que fabricar las casas de mampostería no estaba siendo respetada porque se hacían de madera. De manera que toda esta gran parte de Londres, la inmensa mayoría de las casas eran casas de madera, y eso contribuyó a que el incendio se propagase. Si las casas hubiesen sido casas de mampostería, de ladrillos, el incendio no se hubiese propagado tan rápidamente como se propagó. Pero por otra parte, curiosamente, estas cosas que por eso mucha gente creyó que era una suerte de castigo divino. Londres, que tiene un clima, y todo el país, pero Londres, que tiene un clima pésimo, que es lo que está esa lluvitita pertinaz, que a mí me molesta tanto, que es la gracia que tiene Londres, pero es muy incómodo, y que llueve, y que llueve, y que llueve. No, habían tenido un verano muy seco, de manera que todas las casas estaban muy resecas, porque si hubiera estado lloviendo, las casas hubiesen estado humedecidas. Y para colmo, durante el incendio no llovió. Llovió al otro domingo, y por supuesto que contribuyó a que una ciudad que todavía estaba humeante y que tenía alguna llamita por aquí y otra por allá, pues esa lluvia terminó aplacando lo que había quedado en el incendio. Estas son las razones fundamentales por las cuales el incendio se propagó tan rápidamente, y por eso fue que arrasó con esta ciudad, que terminó acabando con acres y acres de extensión de la ciudad, sobre todo la parte pobre de la ciudad y también parte de las barriadas ricas. No llegó a la parte donde se encontraba el rey estuvo pensando incluso mudarse, evacuarse de allí por razones de seguridad, sin embargo no pasó. Londres para entonces era una ciudad que, comparada con París, era una ciudad vieja. Ya para entonces París era una ciudad barroca, mucho más bella, mucho más moderna, mucho sobre todo de mampostería. Londres seguía siendo, tenía todavía el trazado urbano encima del asentamiento original romano. Y te voy a contar un detalle, que qué pasó en toda esta área que fue grande, que se arrasó, qué hicieron con Londres. Había un plan para hacer Londres totalmente distinta después del incendio. ¿Pasó o no pasó? Vamos a parar aquí y te cuento eso ahora cuando regrese en la próxima media hora, para acabar de poner punto final a esta narrativa de esto que fue conocido como el gran incendio de Londres. Y Mike, por su cuenta, ha conseguido ahí, pues finalmente, que a él le gusta la banda YouTube, pues vamos, no YouTube, sino la banda YouTube, ha conseguido pues música de la placa esta que se llama el incendio inolvidable. Regreso contigo en apenas segundos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Señores, hoy tenemos un programa crepitante, un programa incendiario, aquí de vuelta en la segunda y última media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Este programa que entre su movimiento pendular tiene predilección por la historia, y estoy haciendo contigo este programa que es varios capítulos partiendo de la historia, la biografía de Daniel Defoe, o sea, Daniel Defoe, que es el autor Robinson Crusoe, que termina siendo lo que muchos historiadores y analistas, incluso periodistas o analistas o historiadores de periodismo, creen que es, de alguna manera, él fue padre, de acuerdo con las piezas que dejó, del periodismo británico, de fundador de lo que es el periodismo contemporáneo, porque él fue dejando registro de algunas de estas cosas que él vio en vida. Algunas de las cuales, como el caso de la peste bubónica de Inglaterra, cuando él tenía 5 o 6 años, que era un niño, y sin embargo escribió eso que sea, esa pieza maravillosa que se llama El Jornal, el diario del año de la plaga. Pero también tienes otra pieza que voy a contarte hoy, pretendo de alguna manera, en este programa que tiene que ver con su historia, que se llamó La Tormenta, que tiene que ver con esta tormenta que atacó, agredió a Londres en el año 1703, pero ahora, como parte de esta época de catástrofes que pasó Londres, particularmente, no solamente Inglaterra o el Reino Unido como tal, sino Londres, el Reino Unido actual, pero Londres como tal, este gran incendio, el incendio de al otro año, señores, de la plaga, que de hecho se cree, te repito, que si no hubiese sido por esta plaga, habría habido muchos más muertos. Ahora, el único lado, caso positivo que tuvo este gran incendio, es que se cree que terminó purificando y matando lo que quedaba de la plaga que se había venido apagando por sí sola. Este incendio, como te cuento, comenzó realmente, el origen del incendio comenzó en esta panadería de este señor inglés, que murió poco después, que se llama Thomas Farriner, que era un hombre exitoso a nivel de comercio, porque su panadería surtía de panes a la Real Marina Británica, en una época en que estaba Inglaterra envuelta todavía en lo que fue la Segunda Guerra, la llamada Segunda Guerra de Holanda contra el Reino Unido, y por tanto él le vino muy bien, de alguna manera, esa situación para proveer a los barcos de la Marina con pan. El incendio comenzó allí y el incendio se cree que fue un incendio accidental, que ocurrió por manera de accidente, progresó dentro de la casa, que por cierto, por otro lado, esto es interesante, el rey había dado la orden en las últimas construcciones, los últimos tiempos, que las casas en Inglaterra, precisamente para evitar esto, los incendios, porque realmente se trataba de una ciudad que realmente lo que tenía era, como era en una época, estaba totalmente casi que como condenada de antemano a que este tipo de incendio existiese. Y para evitar de que el viento, Londres es una ciudad que tiene vientos, no como el caso de Chicago, pero lo tiene, que el viento azuce, anime las llamas, que las casas no tuviesen ventanas. De hecho, la panadería de este señor no tenía ventanas. De todas maneras, cuando el fuego termina haciendo caer los tejados, los techos, y corre a la casa al lado y la otra y la otra, con los hoyos que se van produciendo, más además con la chimenea, según los expertos, se produce lo que se llama precisamente, ahora que lo cito, el efecto chimenea, que el aire entra y lo que hace es que anima, azuza, pues, a lo que es las llamas, y por eso es que el incendio se propagó tan rápidamente por esta circunstancia, el llamado efecto chimenea. Pero por otra parte, esto era, señores, la receta, la fórmula perfecta para el gran incendio, como dice, el incendio inolvidable, el fuego inolvidable, como dice esta pieza de esta placa de la banda irlandesa YouTube. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, las casas eran de madera, básicamente. La otra historia, todo lo que había en las casas era combustible, o sea, las telas, los tejidos, las cortinas, y por otro lado, de acuerdo con el modo en que la gente vivía, dentro de las casas había muchas cosas que eran combustibles, o sea, la gente tenía combustibles como tal, había leña dentro de las casas para las hogueras, para las estufas, para poderse calentar. En las casas había aceite, en las casas había azúcar, en las casas había sebo, en las casas había grasas, en las casas había alcohol, y además también, con motivo de la guerra, le habían permitido a la gente que la gente tuviese en la casa pólvora. Entonces, todo esto, que por cierto, la pólvora es otra de las maneras que tenían de, digamos, acallar el incendio donde se encontraba. El incendio arrojaban pólvora y al producirse el estallido, de esa manera, por una explicación de pirotecnia que yo no sé explicar, porque yo no soy un experto en incendio ni nada, esa explosión pues atenuaba también el incendio. Pero todas estas cosas que estaban dentro de la casa, esto hizo que se fuese pues moviendo el incendio de una casa a la otra, una casa a la otra, una casa a la otra. Estamos hablando de una ciudad que, como te cuento, todavía había sido erigida a través de lo que había sido el trazado urbano de corte romano. O sea, Londres fue un asentamiento romano en su fundación. Por tanto, eran callejuelas estrechas y todo eso. Y eso incluso, la otra cosa fue que las brigadas estas de las milicias estas de salvamento y de para apagar el fuego, fue difícil porque la gente despavorida comienza a salir de las casas. Empieza a procurar los que tenían carretones a colocar las pocas pertenencias que tenían los carretones, y de pronto se crea de noche, en la madrugada, pero además el incendio sigue ese día entero, llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles y el incendio se acaba el jueves. De manera que toda esta cantidad de gente en la calle tratando de salvarse y todo eso, pues trajo más tráfico en las calles, lo cual dificultaba la operación propia de apagar el fuego. Es una de las razones por las cuales estas bombas que te conté, les costó trabajo a los que empujaban estas bombas llegar con estas bombas a apagar el fuego. De todas maneras, aunque estas bombas tuvieron una aplicación, según los expertos y los analistas y los historiadores, estas bombas poco pudieron hacer porque aunque eran capaces de lanzar chorros de agua, no tenían la presión suficiente para que fuese a una altura de una casa de 2 pisos o 3 pisos, por ahí no tenía esa manera, no había manera de hacer eso, y era difícil de desplazar porque estaban las calles estaban totalmente llenas de gente. De manera que estas bombas no tuvieron el efecto que se pensó que podía haber tenido, porque costaba trabajo desplazarlas dentro de la ciudad con estas calles curvas, chiquiticas, estrechas, porque era francamente una ciudad vieja. Hablando de esto, que te había comentado que en la media hora previa te quería comentar qué pasó con esta parte de Londres a continuación. Cuando toda esta parte quedó arrasada, que hay varias piezas pictóricas que son el testimonio, no había fotografía en esa época, de pintores, de artistas que reflejaron el incendio, y se ve incluso algunas piezas que son anónimas, se ve de noche en estas pinturas, las llamaradas y todo eso. La ciudad quedó totalmente arrasada y vino un plan de reconstrucción de la ciudad, y la idea era justamente era competir con París, de manera que se pensó en lo subsiguiente que la ciudad tuviese una estructura barroca. O sea, que fuese una ciudad con calles y con avenidas más anchas, que tuviese parques, que tuviese plazas, y ahí vino el asunto del dinero, de la discrepancia, las discusiones en los poderes políticos y entre lo que son las autoridades, y finalmente terminaron sacando la cuenta que no, que eso costaba muy caro, y finalmente terminaron otra vez toda esa parte de Londres reconstruyéndola exactamente sobre el trazado urbanístico original que había tenido la ciudad desde tiempos inmemoriales. O sea, Londres perdió la oportunidad ahí de haber sido en esa parte de la ciudad que quedó arrasada una ciudad mucho más moderna. De manera que esto, terminó siendo una cosa terrible para Londres, y quedaron ahí justamente todos los testimonios de todas estas, de todo lo que pasó directamente con el incendio de Londres, que sin duda no había sido, por otra parte interesante, no había sido el primer incendio que había registrado Londres. Esto era una cosa que pasaba no solamente en Londres, sino que pasaba en todas las ciudades por la razón esta que te acabo de contar, pero sin duda este incendio quedó registrado en la historia de la ciudad como una de las grandes catástrofes que tuvo la ciudad, con el único lado positivo, según cuentan los historiadores, que terminó aplacando la propagación de esta plaga. Ahora bien, de esto realmente, aparentemente, no hay registro de Daniel Defoe, de que él haya dejado algún tipo de registro de este incendio en esta época. Ahora, de lo que sí hay registro, que es lo que te voy a contar ahora, y antes de llegar ahí, quiero acabar de mencionarte qué pasó con Robert Hoover, este señor, pobrecito, este francés, que llegó 2 días tarde, y qué pasó. Había un sentimiento en Inglaterra, por la guerra, Francia e Inglaterra eran enemigos, estaba esta guerra, andando esta guerra, la guerra con Holanda y todo eso, de manera que se cree que, más además de la discrepancia de corte religioso, el país estaba encaminándose ya al mundo del protestantismo, que lo era, estaban los llamados papistas, que se llamaba de esta manera despectiva, que estaban adscritos pues al Vaticano, y todos estos conflictos religiosos, todo esto, termina que existía, y era cierto, de que había espías y que había terroristas dentro de la ciudad, y por tanto, la gente le fue muy fácil creer, e incluso dicen que el rey Carlos II aprovechó esto para quitarse enemigos encima, para pintarse como una víctima de las circunstancias también por la crisis política que tenía, porque realmente el incendio, como se sabe, fue un incendio totalmente accidental. ¿Pero qué pasó? Comenzaron los rumores de que estos habían sido los enemigos solapados de Inglaterra, bien franceses, bien holandeses, y que esto fue, mira tú, en esa época no se consideraba de esta manera, poniéndolo haciendo paralelo con ahora, que fue un acto terrorista, y por tanto agarran a este pobre señor, el francés de Robert Hubert, lo acusan de que él fue que comenzó el incendio, y lo acusan de que él lanzó una suerte de granada por una ventana de esta panadería de este señor. En primer lugar, eso era totalmente incierto. La casa ni siquiera tenía una ventana. O sea, no había manera ninguna que este señor hubiera arrojado a Granada. Aparte de eso, quedó demostrado después que este señor había llegado a Londres 2 días después del incendio. Lo detienen y con todo el clima político que había, más además la tensión que había, que la ciudad había quedado arrasada y todo eso, comienza el juicio, este señor lo comienzan a torturar para que hable, y este señor termina, parece que por dolor y porque tal vez la tortura está encima, termina autoincriminándose, diciendo que sí, que él comenzó, pero incluso ya en el propio juicio había miembros del jurado que no pudieron creer que era él, porque él comienza diciendo que esto había comenzado en Westminster, y realmente el incendio no empezó, Westminster está lejos de donde se encontraba la panadería de este señor. O sea, por tanto, una serie de discrepancias, y finalmente este señor no fue. De manera que este señor a la larga lo condenan, quedó, él termina diciendo, sí, yo fui el que comencé esto, yo soy un espía francés, todo eso era mentira, era cuento, y este hombre lo llevan a la horca, y fue una cosa tan terrible en el sentido de que cuando la horca en el día, en la plaza de Tyburn, el día 27 de octubre del año 1666, había tanta rabia que a este señor, incluso el cadáver, se lo entregaron a barberos. Porque hay que recordar que el programa que yo otra vez a regresar contigo, que en una época los barberos eran los cirujanos también, sacaban muelas y todo eso, se lo entregaron a los barberos para que los barberos hicieran disección con el cadáver de este hombre. Qué pena, ¿no? Este señor que totalmente un inocente y termina siendo, pues, una víctima de una circunstancia con la cual no tuvo nada que ver. Ahora bien, viniendo ahora al otro testimonio, que sí es el asunto de la gran tormenta. Esta gran tormenta de Londres, que aquí sí deja un testimonio Daniel Defoe, que ha sido el lead, ha sido el hilo conductor para este par de programas. Si todavía me queda contigo abordar más adelante Robinson Crusoe, un poco más de la biografía de Daniel Defoe, y también incluso la historia real, que es fascinante, de Alexander Selkirk, el verdadero, que en este caso no fue un náufrago, fue este hombre que es un marino inglés que decide quedarse en esta isla, en un archipiélago frente a las costas de Chile. Estuvo 4 años solo allí, y eso es lo que llegó a oír, eso fue público en su época, y basado en esa historia real fue que Robinson Crusoe es escrito de la mano de Daniel Defoe. Ahora, Daniel Defoe sí es testigo de esta gran tormenta. Esta gran tormenta de Londres, que es otra tragedia que azota a Londres en el año 1703. De acuerdo con el calendario nuestro gregoriano actual, esta tormenta tuvo lugar el día 7 de diciembre del año 1703. Acabó con Londres, o sea, acabó con la ciudad, acabó con los bosques en torno a ella, e incluso acabó con parte de la marina, no solamente la mercante, sino la marina naval. O sea, en este caso me refiero a lo que es la marina de guerra inglesa, porque terminó hundiendo grandes barcos de guerra, porque fue un ciclón como tal. ¿Qué cosa fue? Fue, como te comenté ayer, fue una tormenta, lo que se llama una tormenta extratropical. Aquí me quiero detener. Pues te comenté una cosa que es cierta, que te lo dije ayer, pero las tormentas extratropicales no solamente son estas que te acabo de comentar, que son originalmente en esta época, son ciclones que nacen en el África o que nacen en el Caribe, y que lo que hace es que, de acuerdo con el anticiclón, cuando comienzan su curso hacia el norte o hacia el oeste, chocan con el anticiclón lo que hace es que los empuja, los aparta, los conduce hacia el Atlántico. Ellos, en el afán de subir o de seguir hacia el oeste, en el caso ya cuando entran en el Atlántico, comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, llegan al Atlántico Norte, ahí casi frente a New York y a Canadá y todo eso ahí, y ahí recurvan. Y a veces lo que ocurre es que estas tormentas no son exactamente originalmente este ciclón de corte tropical, sino que son tormentas de corte invernal que se producen en el polo, que se producen en el norte de Canadá y Estados Unidos, que comienzan a avanzar hacia el este, y a veces ocurre, muy rara vez, que estas tormentas que son de corte invernal y del norte hacen una transición y terminan siendo ciclones tropicales, bajan hacia el Atlántico y lo terminan haciendo de esa manera. No es frecuente, pero suele ocurrir. Pero sobre todo, lo que sí puede pasar a veces, que es lo que plantea la película, no sé si la habrás visto, que se llama esta película, que se llama La Tormenta Perfecta, de Perfect Storm, que a mí me gusta muchísimo, que es la historia real de este barquito pescador que en el año 91 lo agarra esa tormenta Y esta tormenta, esta tormenta perfecta del año 1991, es la fusión de tres entidades distintas. Una es una tormenta hasta el norte, la otra es un ciclón tropical más otro disturbio que había. Se juntaron las tres y crearon ese monstruo tremendo que es el que termina siendo una fragata de Barquito. Esta tormenta de Londres, que termina azotando a Londres el día 7 de diciembre del año 1703, es de hecho una tormenta extratropical, pero posiblemente los anales no registren si había sido un ciclón africano, o si había sido un ciclón del Caribe, o si había sido una tormenta invernal del norte, por el caso es que es un fenómeno extratropical que lo que hace es que entra en Inglaterra viniendo del Atlántico Norte y se aparece ahí. Llega allí y, señores, esta tormenta francamente acabó. Esta tormenta terminó arrasando a Londres, terminó haciendo colapsar 2.000 chimeneas, porque recordemos que Londres es una ciudad que de un país frío en el cual la gente se calienta con carbón, y por eso que existe la chimenea. Y que terrible la chimenea, es terrible. De hecho, hay el reporte de un matrimonio que se encontraba durmiendo y la chimenea colapsó y los ladrillos le cayeron encima y los mató. Y la otra cosa, los bosques, especialmente con árboles de madera importantes que se utilizan para la construcción y además para las flotas, cerca de 4.000 árboles de madera importante fueron arrasados por esta tormenta tremenda, y grandes iglesias también, de manera que esta tormenta es la que termina registrando Daniel Defoe en esta pieza maravillosa que se llama La Tormenta. Según los analistas, esta tormenta llegó a tener una presión barométrica, que esto es intenso, de 973 milibares, aunque hay otros investigadores que dicen que creen que cayó a 950, por tanto, haciendo una equivalencia con la escala de hoy día, esta tormenta habría terminado siendo un huracán categoría 2. Para que tengas idea, Katrina y el huracán Andrew, para quienes me estás escuchando a través del canal 153 en Estados Unidos, esas dos tormentas que fueron más fuertes, que fueron categoría número 5, estuvieron entre 922 y 902 milibares, que es una presión atmosférica muy baja. Pero 973 y 950 es una presión atmosférica baja. Esta tormenta terminó acabando, por ejemplo, con un barco importante, por tanto, que era el Vanguard, que era un barco de guerra importante, acabó con otro que se llama la Association, y de hecho, parte de la marina inglesa. Te tengo aquí la lista incluso de los barcos con los cuales acabó. Acabó con el Restoration, acabó con otro que se llama North Lumberland, también acabó. Acabó con otro que se llama Stirling Castle. Esos barcos todos los hundió, acabó. Más otra serie de barcos un poco menos importantes los hundió. Hay un reporte de un barco que apareció, un barco que es más pequeño, apareció 15 millas, 20 y tantos kilómetros metido dentro de lo que es ya el territorio dentro de Londres, lo trajo desde afuera hacia adentro. Se produjeron grandes inundaciones en el área de Somerset que terminaron ahogando como cerca de 2.000 personas y además murieron cerca, se cree que en total, en general, murieron entre 8.000 y 15.000 personas y que de las cuales se cree que una tremenda cantidad, murieron miles de marinos, incluso había una flota mercante que tenía 130 barcos que venía camino a Inglaterra y hundió 15 barcos de esta flota. Señores, acabó esta tormenta tremenda, de manera que Daniel Defoe, que es testigo de esta tormenta, escucha lo que hizo para terminar aquí este programa hoy contigo, de este par de incidentes tremendos de Londres que tienen que ver con la biografía de Daniel Defoe. Daniel Defoe lo que hace es una cosa increíble, genial. Por eso es que yo respeto tanto a los ingleses. Este señor publicó en el periódico, siendo ya él una persona que escribía, publicó en el periódico que le enviasen al periódico relatos de testigos, de personas de cómo vieron ellos la tormenta. De manera que muchísima gente escribió al periódico. Estoy hablando en el año 1703, ¿ok? Él publica esto en el año 1704. O sea, esto se demoró en colectarlo y todo eso. Le escribieron y él escogió 60 testimonios. Estos 60 testimonios los puso juntos, los arregló, los editó y él puso también sus propias experiencias y publica esta pieza que se llama La Tormenta o la colección, o sea, los recuerdos de las fatalidades y los desastres de esta tormenta terrible en el mar y la tierra que se llamó la Gran Tormenta de Londres del año 1703. Por tanto, esta pieza de él está considerada. ¿Qué gran idea? ¿Cómo este señor se le ocurre? Escriban al periódico. O sea, esto es, por tanto, se cree que esto es una pieza seminal, sustancial, de lo que se considera hoy día periodismo moderno. Escriban al periódico y yo voy a tocar estas historias que ustedes cuentan, y lo que hizo fue, los utilizó como testimonio y escogió de varios que le escribieron, escogió 60, y de manera que termina publicando este libro en el año 1704. Este libro hoy día existe, es muy interesante, se llama La Tormenta, The Storm. No sé si estará, como quedó registrado, es La Gran Tormenta de Londres, del año 1703. Yo no sé si existirá el libro en español, para algunos de ustedes que leen inglés y que les gusta la literatura y los libros como a mí, ahí está, pues, por supuesto, que la socorría a tía Ayalía, a la cual le voy a decir, tía, dice Pepe Forte que Daniel Difo, el que escribió Robinson Crusoe, que a este mencionó varias novelas, tiene esta otra, y tiene esta pieza que se llama La Tormenta, y vale la pena, francamente, esta otra pieza que yo no tengo, pero sí, de acuerdo con lo que he estado mirando, todo eso, que yo estoy ahora interesado, posiblemente yo la quiera, porque vale la pena. No sé si estará en manera de PDF, que es la manera a la gana, pirata y tramposa de hoy día, de no comprar libros, que tú te metes online. Yo a veces estoy, es muy cómodo para uno, pero a veces a mí me disgusta y dice, caramba, si yo fuese escritor y me rompo la cabeza y pago mi editor y publico mi libro y de pronto aparece el libro de una manera de PDF, está ahí online ahí, y tú te sientas a la computadora, lo leas y a mí no me entra dinero ninguno. Pero bueno, posiblemente aparezca, yo si no la leo en PDF, a mí me gusta el libro físico todavía, francamente, tengo que reconocerlo, a mí me gusta hojear el libro, la razón por la cual, un día esto te voy a hacer la historia esta del Kindle, que seguramente tú lo conoces, que es esta tabletica, o la tableta regular como tal, por ejemplo, Amazon ofrece ese servicio, tú pagas y descargas el libro de manera electrónica en la tableta, pero yo francamente, a mí me gusta hojear el libro y todo eso, pero tú lo ves hoy día, que con mis vuelos yo veo tanta gente leyendo Kindle, es más cómodo, meten la tableta en la cartera, las damas o los caballeros en la maleta o en la bolsa, en el portafolio, y se acabó y pesa muchísimo menos voluminoso que un libro, y tú te llevas con esta manera de Kindle, que te voy un día a hacer un programa, esto que Mike va a notar ahí cómo funciona esto, pero seguramente está, así que si estás interesado, tu tía Ayalía seguramente te va a socorrer. Nada, señores, un par de notas hoy, un par de piezas que tienen que ver con la biografía de Daniel Difo. Uno es el gran incendio de Londres, el otro la gran tormenta, un par de catástrofes que agredieron a Londres en una época que forma parte de la historia de la ciudad. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.